En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Papa Benedicto nos ha invitado a celebrar un año muy especial. Se están cumpliendo 2000 años del nacimiento de San Pablo, y con motivo de esa cifra tan hermosa, el Papa ha querido invitarnos a que nosotros conozcamos mejor la vida, los escritos, las enseñanzas del querido apóstol San Pablo. La presencia de San Pablo en nuestra fe, en el cristianismo, es inmensa. Nada más pensemos en todos los escritos del Nuevo Testamento que se llaman Carta del Apóstol San Pablo. Eso indica que él, como lo dijo muy bien el Señor en el tiempo de la conversión de Pablo, este Pablo es un gran instrumento, es un instrumento elegido por el Señor, y nosotros tenemos a nuestra disposición todos esos tesoros. Tenemos entonces un año para reflexionar, ya estamos en este año. Empezó el 28 de junio, es decir, la víspera de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Ahí empezó el año de San Pablo y se prolonga durante un año. Terminará el día 29 de junio del año 2009. Tenemos todavía bastante tiempo para conocer, para profundizar, para amar a este apóstol, reconociendo en él ese instrumento escogido. De tantas cosas que se pueden decir de Pablo, yo hoy quiero hacer una breve meditación junto con ustedes sobre un par de frases que él tiene. Él dice alguna vez: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y en otra ocasión dice: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, queremos meditar en ese par de frases. ¿Qué quiere decir eso de para mí la vida es Cristo? ¿Y qué quiere decir la otra, que es muy parecida? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que queremos reflexionar. Y aquí hay algo muy interesante que nos encontramos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Cristo dice que Él es el pan de vida. Y dice: el que me come vivirá por mí. Y también dice: yo lo resucitaré en el último día. El que me come vivirá por mí. Este es, nos dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan, este, refiriéndose a sí mismo, este es el pan que ha bajado del cielo. Este es el pan vivo que ha bajado del cielo. El que lo come tendrá vida, vida eterna. Bueno, pero resulta que hay otros panes, ¿no? Y también existen las donas y los pasteles y los tamales. ¿Qué diferencia hay entre el pan del cielo y los panes, o sea, los alimentos de la tierra? Esto es lo primero que tenemos que entender para apreciar la frase de San Pablo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el pan del cielo y los panes de la tierra? Y lo que encontramos es que hay dos diferencias. La primera diferencia nos la enseña San Agustín, este gran predicador y gran escritor del siglo V. San Agustín nos enseña algo muy importante. Él dice: cuando tú te comes un tamal, por ejemplo, o una enchilada, entonces tu cuerpo toma ese alimento y convierte ese alimento en más cuerpo tuyo. Esa es la razón por la cual si uno come muchas enchiladas se engorda. Porque mi cuerpo ha transformado el alimento que me llegó, se vuelve parte de mí. Yo tomo el alimento, esa es la fuerza de la digestión. ¿La digestión en qué consiste? En tomar el alimento y volverlo parte de mí. Tanto que eso se vuelve, por eso digo que si uno come muchas enchiladas, eso se vuelve parte de mi barriguita, parte de mis muslos, parte de mis músculos deseablemente también. Cuando yo como el pan de la tierra, mi cuerpo vuelve al pan que yo como, lo transforma en mí. lo vuelve parte de mí. En cambio, cuando yo como el pan del cielo, yo me vuelvo parte de él. ¿Ves? Es lo contrario. Cuando yo como el pan de la tierra, yo lo vuelvo parte de mí. Cuando yo como el pan del cielo, él me vuelve parte de él. Entonces, cuando yo como el pan de la tierra, es decir, el pan de este mundo, los alimentos normales de este mundo, yo los transformo en mí. Mientras que cuando yo como el pan del cielo, él me transforma en él. Esta es la primera y más importante diferencia. La segunda diferencia es que los alimentos que nosotros comemos, nosotros les quitamos la vida para poder comerlos. Aunque nos comiéramos cosas vivas, hay algunas culturas donde comen cosas que están vivas. Eso es muy raro en nuestros países, pero hay gente que come cosas vivas. Y hasta cierto punto, aunque comiéramos un vegetal, si yo arranco algo del árbol, pues todavía está vivo, por así decirlo, y me lo como. Pero cuando yo me como algo de esta tierra, lo que yo hago es quitarle la vida, porque precisamente es para que me dé vida a mí. Yo le quito la vida. Entonces, por ejemplo, si voy a comer, conejo o cordero o pollo, entonces yo le quito la vida al pollo. Pobre pollito, queda sin vida. Porque yo le voy a sacar vida a ese pollo para que me dé vida a mí. Yo le quito la vida al pollo. Esto es muy importante. Esto quiere decir que los alimentos que nosotros recibimos llegan a nosotros muertos. Porque el pollo, cuando ya llega al vientre, no llega vivo, sino llega muerto. El alimento de esta tierra, cuando yo lo como, llega muerto. En cambio, el pan del cielo, cuando yo lo como, es un pan que llega vivo. El pan que yo recibo es un pan que llega vivo. ¿Y cuál es la característica cuando algo está vivo? Lo que está vivo se mueve, cambia, actúa desde sí mismo. Entonces, cuando nosotros comulgamos, Cristo no llega muerto a nosotros. Cristo no entra muerto, sino que entra vivo y entra, por consiguiente, a tomar posesión de ese reino que somos nosotros. Es ahí donde Cristo quiere reinar. Cristo llega vivo a nosotros. Ustedes saben que Cristo no permanece perezoso. Cristo no permanece inactivo. No. Cristo llega y llega obrando con poder. En algunos santos, esto se ha manifestado de un modo simplemente sorprendente. Tenemos el caso de una amiga mía. Esta es una mujer que se consagró a Dios completamente, vivió solo para Dios. Ella fue virgen para Dios. Tomó como esposo a Jesucristo, o mejor, aceptó que Cristo le propuso que ella fuera su esposa. Esta mujer se llama Santa Catalina de Siena. Ella vivió en el siglo XIV. Fue una mujer completamente dedicada a Dios. Su esposo fue Jesucristo, por eso ella fue virgen siempre. Esta mujer, con una gran sabiduría, nos enseña muchas cosas sobre la vida de Dios. Santa Catalina de Siena es su nombre. Y ella nos dice que cuando nosotros comulgamos, dice, el alma está en Dios y Dios está en el alma. Así como cuando un pez está en el mar está en el pez y el pez está en el mar. Como que entra el agua y entra el pez. Es muy bello, es muy bella esta comparación. Cristo llega vivo a nosotros. Cristo no permanece perezoso. Cristo no permanece inactivo. Cristo llega a hacer su obra. ¿Y su obra cuál es? Su obra es restaurar, recuperar la imagen de Dios en nosotros. Podemos decir que el ser humano ha recibido ser imagen de Dios. Vamos a imaginar que aquí tenemos la imagen de Dios. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un rostro precioso que es el rostro de Dios. Pero nuestros pecados, nuestro descuido, nuestra ignorancia han traído oscuridad y basura sobre esa imagen. Entonces, encima de la preciosa imagen de Dios, nosotros hemos echado basura. Vamos a suponer, por ejemplo, que hemos echado muchas hojas. Hojas y ramas, como cuando en el bosque caen hojas viejas y ya no se ve el piso. Así nos ha pasado a nosotros. Entonces, lo que hizo Cristo La obra de Cristo fue limpiar eso para que se viera la imagen de Dios. ¿Por qué nos odia el demonio a nosotros? El demonio nos tienta porque nos odia. ¿Y por qué nos odia? Nos odia porque nosotros somos imagen de Dios. Por eso nos odia el demonio. Es decir, en realidad el que odia al demonio es a Dios. Pero, como nosotros somos imagen de Dios, entonces, él, que no puede nada contra Dios, se va con fuerza a destruir la imagen de Dios que somos nosotros. Y por eso trata de romperla, y por eso trata de ensuciarla, y por eso trata de taparla. Pero viene Cristo, ¿y qué viene a hacer Cristo? Cristo viene a limpiar, viene a barrer, viene a sanar, de manera que se ve la imagen de Dios. Eso es lo que viene a hacer en nosotros el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros recibimos el pan vivo es Jesucristo. Cuando nosotros recibimos el pan vivo, Él no se queda muerto. Él, adentro de nosotros, está vivo y está actuando. Obra en nuestro cuerpo, obra en nuestra mente, obra en nuestro corazón. Yo les mencioné a Santa Catalina de Siena porque ella habla de esa compenetración entre Dios y el alma. Pero también la mencioné por una razón. Resulta que esta mujer vivió meses y meses sin comer nada. Lo único que comía era la hostia. Ella vivía de la Eucaristía. Es un milagro. No estoy diciendo que nosotros tengamos que forzarle ese milagro a Dios. Fue un milagro que Dios quiso hacer en esta niña. Ella era muy joven y de hecho murió muy joven. Ella murió cuando tenía apenas 33 años. Pero su primer impulso de consagrarse a Dios sucedió cuando tenía como unos 7 años. Y ella era todavía una adolescente, tendría como la edad de alguna de estas amigas hermosas que están aquí, tendría como la edad de alguna de ellas, cuando descubrió, yo realmente no quiero hacer nada más en mi vida, no quiero dedicarme a nada más en mi vida, sino solamente a servir a mi esposo y Señor Jesús. Esta mujer, Santa Catalina, vivía de la Eucaristía. Ella no comía nada más, su único alimento era la Eucaristía. Y claro, ese alimento, físicamente hablando, es imposible que sostenga una persona. Pero ella, milagrosamente, se sostuvo así meses y meses. Y la gente, ella estaba acompañada por personas. O sea, la gente puede dar testimonio de esto porque ella no estaba sola. Ella era misionera, era predicadora, y ella estaba siempre con otras personas, con un grupo que llegó a ser muy grande. La gente llamaba a ese grupo, lo llamaban los encatalinados, como quien dice, esta gente se enloqueció con esa monja, diríamos nosotros hoy, o con esa virgen, con esa consagrada, se enloquecieron porque no se separaban de ella, entonces estaban junto con ella y había hombres y mujeres, y había sacerdotes, y había muchas personas, era como una misión ambulante, y la gente estaba con ella, y la gente veía que ella no comía. Y no comía ni de día ni de noche ni a ninguna hora. Lo único que comía era la Eucaristía. ¿Y cómo puede una persona resistir meses y meses y lo único que come es la Eucaristía? Pues eso era lo que pasaba en el caso de ella. Ese es un milagro que sucedió ahí. Y se han conocido otros casos. Hubo también otra mujer. Esta se llama Marta. Marta Robá se pronuncia ese nombre. Se escribe Robin. R-O-B-I-N. Marta Robá. Roma, ella fue la fundadora de una obra muy bonita de casas donde se predican retiros espirituales. Esas casas se llaman en francés, y bueno, creo que así los llaman en todas partes, Foyer de Charité. Los Foyer de Charité fueron fundados por Marta Roma. Y Marta Roma es el caso de otra mujer. Ella padeció muchísimo, fue muy enferma, y ella pasó mucho tiempo en que lo único que comía era la Eucaristía. No comía nada más, pero eso sucedió en el siglo XX, o sea, hace muy poco, y entonces hubo ateos que dijeron, mira, esto es una superstición, esta es una impostura, esto es mentira, vamos a hacer quedar mal a esta mujer, vamos a sacar a luz esto. Y entonces se fueron un grupo de 3 médicos, entre ellos había un ateo, se fueron a la casa de ella, y dijeron, nosotros vamos a hacer turnos 24 horas al día, no la dejamos en ningún momento sola, porque no queremos que escondida se esté comiendo. Y vigilándola 24 horas al día, y así pasaron días y días y días, y vieron que no se moría, vieron que no se deshidrataba, vieron que ella seguía atendiendo gente y seguía predicando, y lo único que ella comía era la Eucaristía. Un milagro que nos ayuda a recordar a todos los que estamos aquí y a todos los que escuchan estas palabras, nos ayuda a recordar que el pan, sobre todo ese pan eucarístico, no es la única presencia de Cristo, pero es la presencia más preciosa de Cristo sobre la tierra. El pan vivo, cuando te lo comes, sigue vivo. Sigue vivo, sigue obrando en ti. Le decía a Dios, explicándole a Santa Catalina sobre el misterio de la Eucaristía, le decía, mira, te voy a explicar lo que sucede cuando tú comulgas. Cuando tú comulgas, el fuego del Espíritu te ha vuelto como cera muy blanda. Y cuando yo llego a tu vida, cuando yo llego a tu corazón, es como cuando un sello se pone sobre cera blanda, un sello de esos de metal, queda grabado, por supuesto, en la cera. Entonces él dice, en la misa tú estás como cera blanda, porque el fuego del Espíritu te ha ablandado. Y viene el momento en el que tú comulgas, es cuando se pone ese sello. Y le dice Jesús, aunque se retire el sello, o sea, aunque tú no sigues comulgando, 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 comulgando todo el domingo, todo el lunes, todo. No, uno comulga y se retira. Pero dice Jesús, le dice el Padre Celestial, cuando tú comulgas y te retiras, ese sello ha quedado grabado en ti. Y no se destruye ese sello a menos que se cometa pecado grave, pecado mortal. Sabemos que ahí se pierde la gracia, la amistad con Dios. Entonces, lo primero que hay que entender para esto de San Pablo es la diferencia entre los panes de este mundo, los alimentos de este mundo y el pan celestial, el pan del cielo. ¿Las diferencias cuáles son? Primera, que los panes de esta tierra, cuando yo los como, los transformo en mí. Mientras que el pan del cielo, cuando yo lo como, me transformo en él. Cuando yo como los panes de esta tierra, los hago parte de mí. Cuando yo me como el pan del cielo, me vuelvo parte de él. Es bellísimo. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es, los panes de esta tierra, cuando yo los como, los mato. Llegan muertos a mi vientre. No hay otra manera. Nosotros comemos y lo que comemos llega muerto al vientre. En cambio, el pan del cielo, cuando nosotros lo comemos, llega vivo y llega obrando en nosotros. Pero hay una cosa maravillosa todavía que hay que decir aquí. Y es que si existe esta diferencia entre los panes del cielo, o mejor dicho, el pan del cielo, porque es uno, Cristo, entre el pan del cielo y los panes o los alimentos de esta tierra, si existe esa diferencia, entonces podemos entender que los efectos de comer los panes de esta tierra y los efectos de comer el pan del cielo son diferentes, porque son panes diferentes. Entonces hacen cosas diferentes. ¿Qué es lo que hacen entonces los panes de esta tierra? ¿Será que podemos decir que los panes de esta tierra dan vida? Y la respuesta de Cristo es no. Pero dice uno, ¿pero cómo así? Si yo no como, me muero. Entonces los panes de esta tierra dan vida. Y Cristo dice, no, los panes de esta tierra no dan vida. ¿No ves que los que estuvieron en el desierto comieron pan, el maná, y murieron? Era pan que caía del cielo, pero no era el pan del cielo. Porque claro, ese pan venía era aquí, del firmamento, de lo que fuera. Era un pan que pertenecía a la creación, al orden creado. Mientras que el pan del cielo es el pan que viene del Padre Celestial. Entonces fíjate lo que nos explica Jesús. Comieron el maná y murieron. Porque era un pan que aunque cayera del firmamento, se formara como el rocío. Ahora hay explicaciones que dicen que el maná tiene que ver con ciertos fenómenos del rocío en algunas partes del desierto. Aunque el maná se formara como se formara, pues era como lo mismo que el pollo, lo mismo que el pescado, lo mismo que los demás alimentos. Tú comes eso y al otro día tienes hambre, y tú comes eso y tú conviertes el maná en tu cuerpo. Lo mismo que si tú comieras unas buenas enchiladas. Yo sé que ustedes, pues, con estas menciones repetidas a las enchiladas, se les va haciendo agua a la boca, pero tengan paciencia. Ya llegará el momento. Entonces, Ustedes nada más imagínense así una apetitosa, deliciosa enchilada como de tres pisos. Entonces, el pan, nos dice Jesús, los que comieron el maná murieron. Claro, era un pan que venía del firmamento, pero no era el pan del cielo. Y dice Jesús claramente en Juan capítulo 6, el pan del cielo es el pan que da el Padre Celestial. Y lo dice refiriéndose a sí mismo, porque fue papá Dios el que nos dio a Cristo. Fue papá Dios el que nos regaló que Cristo estuviera en esta tierra. Cristo es el pan que el Padre Celestial nos dio. Pero lo más hermoso no es eso, porque entonces ahora viene uno a entender lo siguiente. Si el pan de esta tierra no es un pan que da vida, ¿qué es lo que hace este pan? Aplaza la muerte. La más hermosa, apetitosa, jugosa, enchilada, no da vida. Aplaza la muerte. Lo único que hace es aplazar la muerte. Eso es lo que hacen. Entonces, la próxima vez que ustedes pongan una venta de enchiladas, tienen que decir, aquí aplazamos la muerte. Porque eso eso no da vida. Lo que hace es aplazar la muerte. En cambio, ¿qué pasa con Cristo? Cristo dice, en cambio, el que coma este pan dice, yo lo resucitaré en el último día. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque llegue el ataque de la muerte, finalmente prevalece Cristo. Es decir, que Cristo es más fuerte que la muerte. En cambio, si yo, por ejemplo, me como unas... ¿Se dice popusas o papusas?
Popusas.
Si yo me como, por ejemplo, unas popusas así rellenas, deliciosas, me parece estarlas viendo. Ay, deliciosas. Eso, en primer lugar, lo único que hace es aplazar la muerte. Eso no me resuelve el problema de la muerte. Porque la muerte, a mí me da mucho pesar con ustedes, porque yo sé que ustedes quieren sus popusas, pero... tengo que decirles que la muerte es más fuerte que las popusas. I'm very sorry. Sorry about that. Pero la muerte es más fuerte que las popusas. Y por eso uno puede decir, no, yo voy a comer popusas sistemáticamente y tal, tal. Pero de todas maneras, en algún momento, la muerte knock you down. En algún momento la muerte knocks you down y estás... tendido por tierra y se te acabó. La muerte es más fuerte que las popusas, la muerte es más fuerte que las enchiladas, la muerte es más fuerte que las fajitas, las tortillas, los burritos. La muerte es más fuerte que todo eso. La muerte es más fuerte que la pizza. ¿Qué más comida menciono yo? Ya no hablemos más de comida, ¿no? La muerte es más fuerte que todo eso, pero la muerte no es más fuerte que Cristo, porque Cristo se levantó del sepulcro. Entonces, la gran diferencia con respecto a la muerte, en cuanto a los panes de la tierra y Él, porque es uno solo, el pan del cielo, ¿es cuál? Que el pan del cielo vence la muerte. Entonces, la muerte golpeó a Jesucristo. Por un momento pareció que la muerte había prevalecido. Cristo fue llevado al sepulcro, quedó en la soledad, el frío y la oscuridad del sepulcro, pero de ahí fue levantado por la gloria del Padre. De ahí se levantó Jesús glorioso, vive, está vivo. Entonces, el pan vivo no solamente es el pan vivo, sino es el pan que da la vida. Por eso, algunos predicadores dicen hermosamente, es el pan vivo y vivificante. Él está vivo, pero además es vivificante, o sea, da vida. Es el pan vivo y vivificante. ¡Qué hermoso! Ese es el pan vivo. Ahora podemos entender lo que esto traduce o lo que esto significa cuando hablamos de que Cristo vive en nosotros. ¿Qué quiere decir que Cristo vive en nosotros? Porque Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y Pablo dice, para mí la vida es Cristo. Si así son las cosas, ¿qué tenemos que entender? Pues simple y sencillamente, que este Cristo, cuando nosotros lo recibimos, permanece vivo en nosotros y empieza a realizar su vida en nosotros. Entonces, Cristo toma nuestra mirada y nuestra mirada se transforma en la mirada de Cristo. Cristo toma nuestro corazón y nuestros afectos se transforman de manera que ya empezamos a amar como Cristo. Cristo toma nuestras manos y empezamos a bendecir como Cristo. Cristo toma nuestra mente y empezamos a pensar como Cristo. De manera que Cristo va realizando sus misterios, Cristo va realizando su vida en nosotros. Por eso decía San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Amén.